les va? Muy buenos días, bienvenidos. Duna en Punto comienza ya a esta hora cuando son las 7 de la mañana. Aquí Nicolás Viar junto a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y tú, Nico?
Bien, en este día viernes ya cerrando la semana, maravilloso, no puede ser más.
Está helada la mañana.
Está helada, pero hay que abrigarse nomás.
Mira, yo les voy a contar el detalle de lo que se registra ahora según la Dirección Meteorológica de Chile. En estos momentos en Santiago hay menos 0,8 grados de temperatura. Se espera que esté totalmente despejado el día de hoy, pero el sol no va a ayudar mucho porque la máxima va a llegar hasta los 16, algo que ya hemos sentido durante los días anteriores, así que a abrigarse, por supuesto, a salir en capas. El fin de semana también les comento, las máximas van a estar en torno a los 16 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. Si vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay un grado en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 16 y se espera que esté totalmente despejado. En Concepción hay 2 grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 11. Se espera nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado. Y el fin de semana las máximas también van a estar en torno a los 10 grados de temperatura, digo. Y en Puerto Montt, bastante nubosidad, 0 grados de temperatura, algo de neblina, 9 grados se esperan como máxima y ya mañana comienza a llover en Puerto Montt, todo el fin de semana.
Puerto Montt, me acuerdo la canción siempre.
Puerto Montt, ya no voy a cantar porque canto pésimo.
Pero cántela, aproveche. Pero no, tú cantas bien, José.
No, canto pésimo.
Yo te he escuchado cantar.
Ay, por favor, pobre de tus oídos.
No, estás loca. Oye, vamos a revisar las principales informaciones, cierra la semana, pero de todas maneras hay muchas, muchas noticias que vamos a estar abordando. Tenemos reforma laboral, hay novedades con respecto a eso. También la detención de este sospechoso por 6 ataques explosivos. Hay mucho tema con respecto a eso y más. Pero como siempre comenzamos este Duna.com con los titulares de este viernes 9 de agosto.
Detuvieron al sospechoso de 6 atentados ecoterroristas con bombas. El fiscal regional sur, Héctor Barros, enfatizó que el joven aprendido de 28 años es una especie de lobo solitario en términos de cómo actúa y de cómo trabaja. El gobierno propuso rebajar la jornada laboral de 45 horas semanales a 41 horas promedio. La aplicación se realizaría gradualmente en un plazo que está en estudio. En todo caso, el límite de horas trabajadas se mantiene en las 10 horas diarias. El ministro Jaime Mañalich denunció ante la Fiscalía Nacional Económica una eventual colusión de proveedores de insumos médicos. El titular de salud aseguró que no puede existir una asociación que amenace con dejar sin fármacos e insumos al sector público. El Tribunal Constitucional vota hoy para elegir a su nuevo presidente. María Luisa Abraham sería la elegida si se respeta el trato tácito entre los ministros del ala liberal y la centroderecha. Durante la noche de ayer mataron a tiros a 5 personas en un local de máquinas tragamonedas en Puente Alto. Según información preliminar, un sujeto ingresó disparando a un local de la población Carol Ursúa con un arma de alto poder de fuego. En noticias internacionales, Juan Guaidó llamó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a presionar a Nicolás Maduro para salir de la crisis. Luego que el mandatario del país petrolero congelara el diálogo con la oposición, el presidente encargado pidió no esperar a que sea demasiado tarde para hacer lo que toca. Y un joven provocó un caos al ingresar armado y con chaleco antibalas en un almacén de Walmart en Estados Unidos. En el interior de la tienda, el joven de unos 20 años grabó con su celular el pánico que este provocó. Y terminamos con noticias del deporte porque Chile registró sus mejores Juegos Panamericanos desde 1951. El equipo llegó a 7 medallas de oro tras los triunfos de Gabriel Kerr y el lanzamiento de martillo, además de las hermanas Abraham en el remo. 7.4.
Vamos a algunos de los temas que van a generar noticia el día de hoy y que vemos, que escuchamos aquí en Duna, y vamos a estar revisando también en Duna.cl durante todo este día viernes. Y comenzamos con un día importante para el Tribunal Constitucional. No porque se va a ver la viabilidad de algún proyecto de ley, alguna queja o requerimiento que haya sido presentado, sino que su composición va a tener cambios. El día de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, se va a estar votando por quién será el OLA, presidente del Tribunal Constitucional. Digo la porque toda la apuesta y ya el acuerdo existe de que María Luisa Abraham estaría siendo la nueva titular de este Tribunal Constitucional, para algunos un tercer poder, que eso ha generado mucha crítica, y sería la segunda mujer, de hecho, en liderar este tribunal, que tiene esta función justamente de velar porque la norma siempre se atañe a la Constitución, a la Carta Magna. Y eso evidentemente también tiene un punto relevante. Primero, hay que esperar qué va a pasar. Se espera que con 7-3 finalmente sea María Luisa Abram la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, pero si es así, va a tener que llevar a cabo una administración importante, considerando que se vienen, hay en el horizonte una serie de cambios que estaría implementando el gobierno dentro de las reformas institucionales justamente a este tribunal.
Claro, ha habido mucha conversación, mucho debate respecto a quién va a venir a liderar finalmente el Tribunal Constitucional. Si sale Abram, ella vendría a reemplazar este periodo que termina de 2 años de Iván Aróstica, que ha sido un periodo bastante controvertido. El atraso de tramitaciones de causas y los roces también con el resto de los poderes del Estado son algunos de los cuestionamientos que se están generando a la gestión de Aróstica, y esto también se suma a otro caso que es bastante relevante, una paralización de causas en el proceso que se está llevando a cabo en contra del excomandante en jefe del ejército Humberto Oviedo, que como sabemos terminó por dividir al tribunal entre grupos que por un lado apoyarían a Abram y al sector conservador que representa Aróstica, y los ministros Juan José Romero y José Ignacio Vázquez. Por eso se habla de una división entre el Tribunal Constitucional y no se sabe a ciencia cierta quién va a ser el que va a venir a liderar este TC.
De hecho, si los cálculos son correctos, sea este 7-3 a favor de María Luisa Abram, liberal, recordemos, estos sectores es divertido, como los pipiolos con los pelucones, sí. Los liberales con los conservadores, pero efectivamente los liberales y conservadores son una división importante en el Tribunal Constitucional, cuando justamente se ven proyectos de ley, se ven iniciativas legislativas que van y se dirimen justamente por este tipo de casos. Si se cumple con este 7-3, que es el cálculo que ya se estaría viendo por el acuerdo a favor de María Luisa Abram, se estaría rompiendo de hecho una tradición de las últimas 3 elecciones del Tribunal Constitucional, en donde la primera antigüedad debe siempre asumir, casi por derecho propio, es como una tradición que ha tenido el tribunal, y en este caso sería el juez Gonzalo García. ¿Cómo están viendo los votos? A favor de Abram estarían Cristian Letelier, ex UDI, Gonzalo García, ex Democracia Cristiana, Domingo Hernández, también Nelson Pozo, María Pía Silva y el último nominado por el presidente Sebastián Piñera. Estamos hablando de Miguel Ángel Hernández, que es cercano a Renovación Nacional. Y de ahí aparece el sector conservador, donde está Iván Aróstica, ministro Juan José Romero y también Juan Ignacio Vázquez. Esa es la división y la apuesta que se hace hasta este minuto, pero como todas las votaciones, como todo este tipo de cosas donde hay poder involucrado, a las 10 de la mañana va a haber claridad si efectivamente se cumple y es María Luisa Abram la segunda mujer presidenta de este Tribunal Constitucional, que, insisto, va a tener a cargo muchos cambios, modificaciones en la composición del tribunal, pero por sobre todo también podrían haber algunas cambios en lo que es la función que tiene. Recordemos que el Congreso ha sido de hecho un órgano muy crítico del tribunal, porque hablan de que finalmente todo el trabajo legislativo, que desgraciadamente puede durar entre 2, 3 años, 4 años, dependiendo de la iniciativa, termina de alguna manera soslayado por este magno tribunal que, arrogándose a la Constitución, estoy parafraseando lo que dicen muchos parlamentarios del TC, finalmente termina siendo esta tercera cámara.
Oye, y brevemente, yo les contaba de los cuestionamientos que surgen al saliente Iván Aróstica, pero también se mira con atención lo que podría ser la llegada de Abram. De hecho, la llegada de la abogada es vista también con mucha atención, porque ella, de hecho, fue parte de jefa de asesores del segundo piso de La Moneda en el primer periodo de Sebastián Piñera, uh-huh. Y dos, porque hay un foco de cuestionamiento a Abram que surgió principalmente este jueves desde la oposición al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara, donde recordaron que en el año 2014 ella participó, ya siendo ministra del TC, en una reunión de análisis electoral de ex colaboradores de Avanza Chile. Así que son algunos de los cuestionamientos que a lo mejor le podrían jugar en contra, sí. Pero al parecer ya está zanjado quién va a liderar.
María Luisa Abram, que sorprendió de hecho cuando se votó en el Tribunal Constitucional el proyecto de aborto en 3 causales. Hay que recordar eso también. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Hablemos un poquito del Transantiago y una nota bien, bien interesante en La Tercera el día de hoy, donde se hace el balance. Me encantan los balances porque te van mostrando si efectivamente una política pública es efectiva o no. Y esta política tiene que ver con la evasión en el Transantiago, en el sistema de transporte público capitalino, y ya cumplido 1 año de este registro de evasores, hay cifras. Yo pensé que iban a ser más altas, te voy a decir, pero igual...
Más altas que lo que hay ahora.
Más altas de lo que hay ahora, pero son significativas.
Sí, mira, te cuento que el 5 de junio del 2018 comenzó ya a operar este registro de evasores. Es una base de datos, como sabemos, que contiene los nombres de las personas que son multadas cada vez que los fiscalizadores se suben al Transantiago y empiezan a revisar quiénes pagaron y no pagaron este pasaje. Bueno, el último informe, que fue revelado a través de la Ley de Transparencia por el Ministerio de Transporte, consigna que 5.394 personas fueron incorporadas en esta lista de infractores en un periodo que va desde junio del 2018 y el 10 de julio de este año. Un poquito más de un año entonces ha pasado y ha ido aumentando rápidamente este registro de evasores. Y también se destaca, se hace un zoom por comunas. De hecho, Puente Alto es la que cuenta con mayor cantidad de infractores, con 2.063 personas. De ahí le sigue la comuna de Santiago con 971 y después la comuna de Ñuñoa con 689 personas infractoras.
Son números relevantes para mostrar también lo que está sucediendo en términos de evasión, una evasión que ha ido bajando en los últimos años, pero que se mantiene a tasas que evidentemente preocupan en términos de la sostenibilidad que tiene el sistema, pero más allá, un tema también de cultura, esto de seguir con la explicación de yo no voy a pagar el Transantiago porque me están dando un mal servicio. Bueno, pero finalmente tiene que haber un respeto por el resto de los que sí están pagando. Tenemos en una discusión donde, por ejemplo, nos concentramos en las bajas pensiones de los adultos mayores. El adulto mayor es quien ocupa en gran parte justamente Red o Extransantiago en este caso. ¿Y por qué tiene que haber otros que no van a pagar? Bueno, ese ya es un tema de ética y desgraciadamente más profundo, de que en Chile estamos acostumbrados a ser los más pillos, los más vivos, y si no me están dando un buen servicio, ¿por qué lo voy a pagar? Pero igual lo uso. Bueno, eso ya es un tema más profundo. El registro de evasores también hay que considerar, tiene una batería de sanciones a los que no pagan, que finalmente es el gran disuasivo. El disuasivo siempre en algún minuto fue la condena social. Desgraciadamente la condena social a algunos no les sirve.
No les basta para nada.
Y hay que entrar con el garrote. Y el garrote es las multas. Son multas que pueden llegar hasta una y media unidades tributarias mensuales. Estamos hablando de más de 73.000 pesos que la Tesorería de Hecho General de la República puede retener, el monto equivalente a la deuda en la próxima devolución de impuestos. Y eso sí que duele.
Sí, bueno, y de acuerdo a antecedentes del Ministerio de Transporte, durante el primer año de vigencia de esta norma, de inspectores de la cartera han realizado un total de 838.000 fiscalizaciones, un poco más de eso. Y se habla también de un perfil de las personas evasoras. Por ejemplo, Paula Flores, quien es jefa de la fiscalización del Ministerio, dice que un 70% de quienes permanecen en esta base de datos de infractores corresponde a hombres y de una edad promedio a los 31 años. Así que hay un perfil más o menos localizado de quiénes son las personas que no están pagando el transporte público. Y por ejemplo, aquí en el diario La Tercera hablaron con Carlos Melo, quien es director de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, quien afirma que entre otras de las razones para no cancelar el pasaje se contaría el costo del mismo, que sería demasiado alto, un tema que ya estabas mencionando, claro, anteriormente. El costo del pasaje bordea los 680 pesos, puede ser más dependiendo del horario punta, pero finalmente no es una justificación para no pagar si se usa el transporte público.
A recordar, hay un panel de expertos justamente que va definiendo si hay alzas en los pasajes de Red. No puedo hacer todavía el cambio de Transantiago a Red. De Red, ex Transantiago, y que el año pasado de hecho tuvo alzas relevantes. Tuvo alzas consecutivas que evidentemente generaron molestia. Lo último, tú lo decías, José, en Puente Alto es donde se da el mayor número de evasores en este registro, más de 2.000, pero ¿qué comuna le siguen? Santiago, con 971, Ñuñoa, con 689, después Lo Prado, Maipú, Lo Espejo, Las Condes con 219. La evasión en todos los estudios se ha dicho que es un tema más bien transversal, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque aquí no se puede decir que unos u otros. Aquí el Estado y la situación económica no importa para la pillería, desgraciadamente. Es que yo insisto, un tema más de profundidad, de profundo. Te puede gustar o no el sistema, pero si tú tienes un servicio, estás tomando un servicio, hay que pagarlo, porque no solamente por el servicio mismo, sino por la gente que está a tu alrededor, que hace un esfuerzo día a día, que cuando se sube al bus de Red, está pasando la tarjeta VIP. Claro, si uno no carga la tarjeta VIP, ya es otro tema, pero ya se han ido haciendo algunas medidas, como por ejemplo una carga auxiliar y de emergencia, así que otro punto. 7:15 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Wiseman Chile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en 2,07%. El Dow Jones cerró al alza también en 1,43%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró nuevamente y levemente a la baja. Se ubicó en 710,98 pesos. El euro se ubicó en 795,19 pesos. El cobre está en 2,59 dólares la libra. Y la UF se mantiene en 27.953 pesos.
¿Sabes algo? Día viernes 9 de agosto, hoy cumpliría 56 años a quien estamos escuchando. Una de las, no la reina del pop, pero sí una de las grandes líderes de esta corriente en Estados Unidos, Whitney Houston. La cantante es hasta la fecha la artista femenina más galardonada en todos los tiempos, con 2 premios Emmy, 6 Grammys, 30 Billboard Music Awards y 22 American Music Awards, para un total de, escucha bien,
¿cuánto?
415 premios en su carrera.
Cantidad.
415 premios
y
en su carrera.
Y uno que no llega ni a uno.
Ya, pero. Pero por lo menos un premio al colegio.
Por natación, serían mis únicos premios.
Sí, ya tiene uno. Bueno, Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012 y hoy la recordamos con esta canción temazo. I Wanna Dance With Somebody. Y también saludando a nuestros auspiciadores que hacen posible Duna en Punto. Molina y Pérez Cotapo los invita a conocer edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Descubra espacios bien diseñados, visite departamentos pilotos. Conozca más en mpc.cl. Compra todo en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Francisco siempre fue el gordo simpático, pero hoy gracias a la cirugía bariátrica que se hizo en Clínica Red Salud Vitacura, sigue siendo simpático, pero con una diferencia, 40 kilos menos. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile, agenda tu hora en www.redsalud.cl. 7:18 a.m. Nos separamos solamente unos instantes, ya regresamos bien a los infiltrados, temas que vamos a estar conversando aquí en Duna.
Las empresas inteligentes son las que cambian. Cámbiate a Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. Ahí está la cortina musical característica de esta hora en Duna en Punto. Y paso rápidamente a presentar a nuestros infiltrados de hoy. Gloria Faunde, editora general de La Tercera. Día, Gloria, ¿cómo estás tú?
Hola, buen día.
Con todo, con mucha pega y a la espera de...
De una sorpresa para el domingo.
Sorpresa para el domingo. La vamos a dejar en sorpresa, porque a mí me gusta cuando se quedan sorpresas, no con tanto adelanto. Espérense nomás, les va a gustar. Y don Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien, pues. A ver, Gloria, ¿qué vamos a hablar hoy día?
Vamos a hablar de la noticia del minuto, ¿no? La detención del supuesto ponedor de bombas.
Sí, ahí se hay atentado explosivo.
Que se le atribuyen.
Vamos a estar entrando en profundidad en eso y también en una semana marcada por la discusión de la ley corta antiterrorista.
Así es.
No quiero juntar los dos, pero...
No, pero el gobierno lo juntó.
El gobierno lo
en
juntó.
En su minuto.
Juan Pablo, ¿qué nos trae?
Yo voy a hablar de Venezuela y de la... Ha sido una semana noticiosa esta para Venezuela, pero partiendo por la división que se empieza a ver en la oposición y las tensiones que hubo ayer entre algunos dirigentes de la oposición, digamos. Y vamos a contar en qué está también Venezuela y el proceso que ha venido desde en este año.
Y partamos con eso, Juan Pablo, porque ya pasa el tiempo, luego de varios hitos que ha habido en esta rebelión, podríamos decir, de la oposición venezolana, aunque no quieran llamarse oposición, dicen que efectivamente son el oficialismo establecido por la Constitución con su presidente encargado, Juan Guaidó, pero hay muchas dudas con respecto a si efectivamente va a haber un cambio. Se han abierto eventuales ventanas de diálogo, pero que desde el punto de vista de esta pugna Maduro-Guaidó no se ve mucho, ¿no?
Efectivamente, y eso es lo que dices tú, era lo que querían la oposición plantear y establecer, que ellos son el gobierno oficial, que el presidente Juan Guaidó es el presidente legítimo. Pero eso que en enero, cuando partió esto, se instaló con mucha fuerza, se ha venido desgastando con los meses, digamos. Ya llevamos, en esta semana se cumplieron ya 7 meses desde que Juan Guaidó se declaró presidente encargado, 6 desde el episodio de Cúcuta, que todos recordamos, y el proceso ha venido, evidentemente, no cumpliendo con las expectativas que se generaron en un primer minuto. Uh-huh. Pero en este escenario lo que pasó esta semana y lo que pasó ayer fue señales claras de ya una tensión y una división en la oposición. Enrique Capriles, uno de las figuras de la oposición, recordemos que fue candidato presidencial, criticó muy duramente a María Corina Machado, otra de las figuras de la oposición, que en algún minuto lideró toda esta una serie de manifestaciones en Venezuela, la acusó de no tener un verdadero compromiso democrático, de ser de seguir a Bolton, el consejero de seguridad de Estados Unidos, digamos, que ha mantenido un discurso muy duro, y ser como los intérpretes de Bolton, o boltonistas, le dijo. Uh-huh. Y después de todo eso, el periodista le preguntó si estaba refiriéndose específicamente a María Corina Machado, y él respondió: cada loca con su tema.
Caballero.
Claro.
Total caballero.
Y con esas declaraciones, el tema, sobre todo en Twitter, a través de las distintas figuras de la oposición, fue una verdadera explosión. Antonio Ledesma, otro de las figuras de la oposición, salió muy duro a criticar a Capriles. Algunos planteaban que Capriles con esto se había suicidado en la oposición. Uh-huh. Pero evidentemente aquí había un tema más de fondo, y que es la tensión que mantiene a la oposición muy, muy dividida en Venezuela, que es si avanzar o no con las negociaciones. Uh-huh. Con el gobierno de Maduro. Y aquí hay que recordar en qué está eso.
Sí, porque ¿en qué piso estamos? Muchos dicen que no ha habido mucho avance, siempre el consenso es que el cambio para Venezuela tiene que venir por una negociación política, pero muy lejana, cuando las posiciones son totalmente distintas y vemos que los poderes están siendo más bien duales. 2 poderes ejecutivos, 2 poderes legislativos, 2 poderes judiciales.
Exacto, y cuando partió esto en enero, la percepción de algunos era que Maduro caía luego. Después vino Cúcuta en febrero, y que iba a ser como la liberación, lo comentábamos aquí alguna vez, era como la liberación de Berlín, entraban las tropas aliadas, digamos, a Berlín, y caía Maduro, no pasó nada. Después vino lo de fines de abril y el levantamiento, digamos, de las fuerzas militares, parecían muchos cuarteles militares, centros militares levantados contra Maduro. Y no pasó nada, no fue tan así. Todos esos hechos fueron evidentemente desgastando el proceso, y en algún minuto lo que no parecía una opción al comienzo, que era la conversación, la negociación, el diálogo entre la oposición y Maduro, se concretó, auspiciado por Noruega. Y hoy día se está llevando a cabo en Barbados una mesa de negociación que partió el mes pasado. Esta mesa lo que busca es acercar posiciones y llegar finalmente, y es lo que espera la oposición, a unas elecciones anticipadas.
Claro.
Cosa que nuevamente se ha ido dilatando.
Y yo me adelanto un poco, porque me imagino que aquí la oposición va a pedir que se hagan elecciones libres, transparentes, pero sí la presencia de Nicolás Maduro, y por el lado chavista, Nicolás Maduro va a ser el candidato.
Exacto, y ahí está el tema de la tensión de estos días. Claro. Que las negociaciones se han ido dilatando, y en las negociaciones hay que recordar, y estas mesas de negociaciones han sido recurrentes a lo largo de toda la del gobierno de Maduro, y le han servido a Maduro para ganar tiempo y extender su permanencia. Recordemos la que hubo en República Dominicana, donde en ese entonces el canciller Gerardo Muñoz participó activamente, digamos, en esas negociaciones, que finalmente terminaron en un fracaso, terminaron con Julio Borges, uno de los líderes de la oposición, en el exilio. Por lo tanto, ese proceso no le ha beneficiado a Maduro, y no ha resultado en ningún aspecto concreto para la oposición, y eso es lo que ha dividido y está tensionando a la oposición hoy día. Corina Machado es una representante del ala más dura de la oposición, que nunca ha defendido la idea de las negociaciones, ha criticado mucho que esto es usado por Maduro finalmente para dilatar, para ganar tiempo. Y por otro lado está Guaidó, está Capriles, que ha mostrado su apoyo a Guaidó, que han apostado por estas negociaciones, pero que hasta ahora no han dado resultado, y la idea era que fueran negociaciones rápidas, que lograran establecer una fecha de elecciones anticipadas para impulsar un cambio concreto en Venezuela, cosa que no se ha dado. Por lo tanto, detrás de la tensión evidente que se vio en estos días está esa situación, y a eso que yo decía al comienzo, que esta ha sido una semana muy noticiosa, y que en el caso de Venezuela, y que además da muestra de que el que finalmente está ganando esta partida es Maduro y no la oposición, claro. Es que uno, se realizó en Lima la conferencia por la democracia en Venezuela, conferencia internacional por la democracia en Venezuela, en que participaron los países que reconocen a Guaidó, los más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado, y de esa reunión no salió nada muy concreto, más allá de la reiterada idea de seguir presionando
el aislar y la presión internacional va a surtir efecto, también considerando una semana donde se aumentan las sanciones comerciales y económicas del gobierno de Donald Trump. Nuevamente Estados Unidos pone el pie y hay críticas de un lado para otro.
Exacto, y ahí está el otro tema noticioso de esta semana, que fue lo que dices tú, la decisión de Estados Unidos de endurecer sus sanciones contra Venezuela, aplicando unas sanciones que no aplicaba con esta magnitud hace 30 años, uh-huh. ¿Ya? De Noruega, de Nicaragua, de Panamá contra Noruega, de esa época, que no había una aplicación de sanciones tan drásticas contra un país que no solo le impide hacer cualquier intercambio financiero, digamos, con Estados Unidos, sino que sanciona también eventualmente a los países que lo hagan con Venezuela. Y esta medida da cuenta también de que Estados Unidos está percibiendo que esa mesa de negociaciones no está dando resultado y ha decidido endurecer esas presiones. Y el propio Bolton, cercano, como decíamos, a Corina Machado, dijo que el tiempo del diálogo está terminando y ahora hay que pasar a la acción.
Y habrá que ver cuál es la acción, que es justamente el fantasma que siempre ha dado vuelta ahí en Venezuela. Gracias, Juan Pablo. Vamos a noticias nacionales, Gloria. El día de ayer, tarde, noche, la detención de este sospechoso imputado hoy día va a ser formalizado por ataques.
Hoy día va a tener control de detención. Perdón.
No hay claridad todavía de formalización, pero así de todas maneras es control de detención, que es lo lógico.
Sí, le vamos a ver el rostro, porque como tú bien decías ayer, tipo 6:30, se puso término a una larga investigación, tan larga que generó muchas críticas.
Dos años y medio,
si contamos el envío de bomba a Oscar Landerreche.
Ya, claro.
Entonces, se puso término a este seguimiento que se le hacía a Camilo Gajardo, de 28 años, a quien se atribuyen las últimas bombas, no nos confundamos. Acá él no es. Él
no
es Huachuraba,
no es Hinspeter,
sí. Sino que son más bien las últimas bombas, que son a Luis de Grange, el presidente del Metro, que fue en mayo, uh-huh. A Oscar Landerreche, que recordamos en enero del 2017, que llegó a su casa y explotó. Y un paradero de Micro de Transantiago, que produjo heridos. Y otros tres artefactos que fueron en una universidad. Eso es lo que se le atribuye a Camilo Gajardo.
Son seis en total.
Son seis atentados. Lo que a mí me resulta curioso, porque ayer se le detuvo, se le venía siguiendo. Nosotros entendemos que a él se le identificó después de muchos cruces de videos de seguridad, los que estaban alrededor de Correo. Acuérdense que su modo operandi en al menos dos de los atentados era un envío de un paquete, de una encomienda a través de Correos de Chile. A él se le detiene a la salida de su trabajo, no puso resistencia, y también se fue a su casa, a Puente Alto. Él vive en Puente Alto, y allí sí se encontraron. Al principio se había filtrado que era una bomba, pero en rigor lo que se le encontró fueron los materiales para hacer un nuevo artefacto explosivo.
Ya no había pólvora, no había dinamita, pero sí cables, me imagino.
Sí, acuérdate que a diferencia de la bomba que se le envió al exministro Hinspeter y la que explotó en Huachuraba, que tenía dinamita, es decir, tenía una capacidad explosiva muy fuerte, las bombas que que se le atribuyen a Gajardo son estas bombas que son como más artesanales, que están llenas de como de tornillos, cosas que fue la que le explotó claro, Alan de Reche, que por cierto
la esquina y justamente es lo que termina con las lesiones de Alan de Reche. De hecho dijo, por suerte me tapé el ojo, no me llegó la cabeza.
No, tienen peor. Seguramente alto poder mortal, es decir, si te llega un perno en tu
pero
cabeza.
No por la explosión misma, esto, sino por lo que sale.
Por la esquila, claro, está hecha llena de tornillos. Cosas, sí, claro. A Camilo Gajardo, se supone, hasta lo que ayer se señalaba en la fiscalía, ha actuado solo, totalmente solo. No es que haya sido hasta ahora. Se haya determinado que ha sido ayudado por otras personas.
¿No estaría dentro de este grupo que se adjudicó los ataques de Granch y Landerreche?
No, él sí.
¿Sería un grupo unipersonal?
Sí, no, él, yo entiendo que se reconoce y se ha reconocido por lo que los seguimientos como miembro de este colectivo de individualistas tendiendo a lo salvaje. Lo que pasa es que este colectivo, que nosotros en la prensa hemos denominado los ecoterroristas, son un grupo bien especial, en el sentido en que hay muchas células que al parecer operan de manera totalmente solitaria. Perfecto. Y ellos hacen todo el proceso, lo que podría explicar por qué Gajardo, y no hay cómplice, no hay socio en esta aventura. Distinto sería el caso de Hinzpeter y de la comisaría en Huechuraba, donde se presume que ahí hay un tema con anarquistas, que son las primeras, bueno, al menos ellos se atribuyeron
el atentado
en su minuto. Y nuestro ecologista, nuestro individualista tendiente a lo salvaje, que tienen todo este tema de que la civilización ha avanzado en contra de la naturaleza y por tanto todos somos enemigos, acá no tienen un tema con la autoridad, todos podemos ser enemigos, claro, y por eso por eso en su minuto se justificó el atentado en el Transantiago, digamos, gente común y corriente como uno que podría estar esperando la micro y que fue, digamos, herida. Entonces, ¿qué podría pasar? Que tú decías, hoy día le vamos a ver la cara a las 4 de la tarde, él está detenido en este minuto en el centro de justicia, pero no está claro si se le formaliza o no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a él lo van a procesar por ley antiterrorista, por cierto, y el fiscal Héctor Barros, que ayer encabezó toda esta indagatoria y la detención misma, tiene 3 días para reunir pruebas, y lo que ellos quieren hacer, según entendíamos ya anoche tarde, era que querían evaluar bien qué se encontró en la casa, porque tienen que hacer temas de ADN,
diligencias pendientes, pero no de terreno, sino más bien de sumar los elementos que se sacó de la casa
para hacer una formalización más dura, ¿no? Con mayor antecedente.
Para que no pase lo que pasó hace un par de años. Recuerda tú con el caso Bomba, yo estoy, por favor no liguemos el punto, pero es que obviamente uno se acuerda de la camiseta, la polera de
Guns N' Roses.
Entonces, claro, aquí...
No, y ahí había un tema de manipulación también de pruebas, sí, que era harto complejo, digamos. Pero acá supone que quieren, como se dice, armar bien el paquete de la formalización, y por lo tanto podría demorarse un par de días la formalización en sí, pero hoy día al menos vamos a tener... vamos a conocer el rostro de Camilo Gajardo, que, ojo, no tiene ningún antecedente penal previo.
De hecho, leía la nota en La Tercera, los vecinos hablan de una persona normal y que siempre es como una característica común de este tipo
de sujeto, atacante, digamos, de sujeto. Claro. Lo único que nosotros ayer revisando su historia, tratando de reconstruir su pasado, pudimos darnos cuenta que su padre, está participó en la comisión Vález, está en ese informe.
El informe ya.
Tiene un hermano gemelo mellizo, no supimos establecer porque tiene un hermano que nació el mismo día, entonces no sabíamos si es gemelo mellizo, tiene otro hermano, y al parecer no. Y salvo, creo que, incidentes de desórdenes públicos, no tiene ningún tipo de antecedente. Entonces, me imagino que fue, bueno, por algo se demoraron tanto, difícil de identificar.
Ha sido bien complicado, porque si ya hablamos de un lobo solitario y de con la capacidad también de poder desarrollar este tipo de artefactos, se habla también de una inteligencia para poder limpiar las huellas, limpiar el rastro, y eso evidentemente es un tema. Y obviamente esto también se enmarca brevemente, Gloria, en una semana donde el tema terrorista y la ley antiterrorista ha sido discutida en el Congreso.
Con harta pasión, parece.
Con harta pasión, desde la ley corta, pero más bien lo que va a ser la ley larga, porque ahí está la gran pelea dentro del Parlamento, donde se tipifica de hecho lo que es un delito terrorista.
Así es, pasó esta semana su primer pasito en el Congreso, que fue la idea de legislar en general, ¿no? En el Senado. Ya ahora nos vamos a lo pequeño, digamos, claro, a lo específico, que tiene que ver con tú que decías, no solo la tipificación del delito terrorista, sino que también cómo le damos más atribuciones a la investigación. La gran crítica que se hace a esto es que no hay medida preventiva.
La inteligencia.
Que es todo ex post. Es decir, claro, una vez que se produzca el atentado, te dan mayores atribuciones para investigar. Pero hasta ahora la gran falencia es el ex ante, ¿no? Que la idea es prevenir este tipo de atentados.
Lógico. Así que esto también se marca en ese punto. Van a haber hartas informaciones entonces con respecto al tema de los ataques y también lo que va a pasar en este control de detención, luego formalización. Lo importante de la formalización es ver que ahí se entregan más antecedentes
por
parte del Ministerio Público y las pruebas.
Así es, las pruebas que vinculan a Gajardo con los atentados.
Bien, Gloria, Juan Pablo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día.
Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos.
Igual.
Y a ustedes les contamos que gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX5. 7:39, hacemos una pausa, regresamos de inmediato, más temas que vamos a estar conversando aquí durante 7:42, seguimos aquí en Duna y revisando los principales temas. Y uno, por supuesto, que está ahí en la palestra, que está en la discusión y que tiene novedades importantes, es la de los proyectos que existen con respecto a reformar, a cambiar la jornada laboral. Proyecto 1, el de la diputada Camila Vallejo, el Partido Comunista, apoyado por gran parte de la oposición para rebajar a 40 horas semanales, y el proyecto del gobierno de adaptabilidad laboral, que ayer tuvo anuncios importantes, indicaciones, por ejemplo, que van a sumar 41, rebajar en este caso a 41 horas semanales. Vamos a estar conversando de este tema junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenos días, Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación.
A ver, con el anuncio ayer del ministro Monque en el Palacio de la Moneda, voy a la primera pregunta que todos se hacen. ¿La diputada Vallejo le dobló la mano al gobierno?
No, para nada. Es importante aclararlo, Nicolás. Nosotros mantenemos la misma línea de lo que hemos dicho desde el día uno. Uh-huh. Nosotros tenemos un proyecto de adaptabilidad en el Congreso, en el Senado, que lo mantenemos, le estamos dando incluso suma urgencia, y la indicación que anunciamos ayer va en la misma línea: reducción de jornada con flexibilidad. El proyecto de la diputada Vallejo es un proyecto que de flexibilidad no tiene nada, que es un proyecto que solo reduce la jornada de trabajo. De hecho, tampoco ellos tenían muy claro si ese proyecto creaba o no creaba empleo, ¿cierto? Ha estado en la discusión estos días, pero mantiene las mismas rigideces que existen hoy día. Uh-huh. El proyecto nuestro, que está en el Senado, establece jornadas adaptables, 180 horas mensuales, jornada 4x3, y por lo tanto, siempre reduciendo jornada, pero con adaptabilidad. ¿Cuál es la novedad de lo que se anunció ayer? La novedad es que el presidente ya anunció una indicación que nos vamos a hacer cargo de una crítica que tenía el proyecto nuestro. Efectivamente, el proyecto nuestro tenía una crítica que era que muchas veces el trabajador no estaba en condiciones de pactar esta jornada con el empleador, porque dependía de este pacto de adaptabilidad. Por lo tanto, si el empleador le decía que no quería una jornada 180 horas o no quería una jornada 4x3, ese trabajador seguía con las 45 horas semanales.
Porque crea negociaciones uno a uno, no el sindicato con el...
Porque una negociación uno a uno en este caso. Tenemos otras jornadas como la jornada semestral y la jornada anual, en que establecemos que la jornada, que la negociación, disculpa, es con el sindicato.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el cambio ayer? El cambio ayer que el presidente dice, ok, nos hacemos cargo de eso. Y en consecuencia, vamos a establecer que la jornada ordinaria estándar, a partir de una determinada gradualidad, va a ser de 41 horas semanales promedio.
Por tanto, ¿obligatorio esto?
Efectivamente, se elimina la
jornada. A diferencia
de
la adaptabilidad, que es voluntaria.
Así es. Esa es la gran novedad, eso es lo que el presidente anunció ayer. se va a desaparecer la jornada de 45 horas uh-huh. y vamos a tener una jornada de 41 horas promedio, o sea, semanal.
En la práctica, subsecretario, como es obligatorio y pasa de 45 a 41 en el proyecto, se rebaja, se reduce la jornada y se acerca a los 40 del proyecto de la diputada Vallejo. Es decir, uno entiende que se está tomando parte del proyecto de Camila Vallejo y no, se le agrega adaptabilidad y flexibilidad.
No, o uno podría decir lo contrario, podría decir que lo que estamos haciendo es mantener las mismas 41 horas que tiene el promedio, el proyecto nuestro, con la misma adaptabilidad, uh-huh. pero ahora lo estamos haciendo de carácter general y no alternativo. Por lo tanto, esa es la mirada, porque aquí nosotros, el proyecto, además del proyecto de la diputada Vallejo, es un proyecto que nosotros creemos que tiene corta vida, porque claramente, lo dijo el presidente, es claramente inconstitucional.
Porque tiene considerado gasto público.
Y roga gasto público. Y tiene que ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, cosa que no ha sido, por lo tanto, es un proyecto que tarde o temprano se va a caer.
Y pero, como pero, nosotros. Perdón, subsecretario, pero si ya de alguna manera se empiezan a incorporar elementos, y creo que el consenso aquí entre los dos proyectos es que hay que cambiar. El panorama de las horas de trabajo y cómo se hacen las horas de trabajo, ese es el consenso, de todas maneras, con diferencia, como usted lo decía al principio, porque finalmente echar a correr dos proyectos, criticar un proyecto, pero igualmente adaptar lo que es estas 41 horas para el proyecto del gobierno.
Porque, ¿sabes por qué, Nicolás? Porque el proyecto de la diputada Vallejo y del Partido Comunista tiene una de las dos patitas una de las dos caras de la moneda en este tema. Tiene solo lo que es reducción de jornada, pero se olvida completamente de lo que es flexibilidad. Uh-huh. La sola reducción de jornada sin flexibilidad, y esto no lo digo yo, no lo hizo el gobierno, lo han dicho todos los especialistas, de todos los colores políticos, e incluso exministros del gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet, escuchaba al ministro, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, escuchaba hace algunos días en una radio amiga al ex subsecretario de Economía, Alejandro Mico, que todos criticaban el proyecto de las 40 horas. ¿Por qué? Porque ese proyecto no incorpora flexibilidad. La diputada Vallejo, ni ninguno de los autores del proyecto de las 40 horas, ha estado abierto a hablar de flexibilidad. Y en consecuencia, como ellos no se abren a hablar de flexibilidad, resulta imposible poder trabajar en un proyecto que solo mira una cara a la moneda, que es reducir jornada. Y la sola reducción de jornada le hace daño al país.
Ahora, ¿le acusa letra chica la indicación que se va a enviar para el proyecto de adaptabilidad?
Porque hablan que no le gustan los 41 horas promedio.
Promedio.
Sí, pues
porque promedio da para todo.
Es que ahí yo lo invitaría a ellos a que, como les gusta compararse con otros países, miren los países europeos, miren los países de la OCDE. No hay ningún país de la OCDE que no tenga jornadas promedio. Todos tienen jornadas promedio. Yo tengo un listado acá, te lo puedo señalar. Pero por ejemplo, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Islandia, Austria, jornadas uh-huh. promedios cuatrimestrales, o sea, de 4 meses. Suecia, Francia, Finlandia, jornadas mensuales. Noruega, Bélgica, Alemania, Australia, también jornadas promedio. ¿Qué quiere decir promedio? Y esto es importante que la gente lo entienda. Nosotros estamos diciendo la jornada ordinaria va a bajar a 41 horas. Entonces le vamos a garantizar a las personas que va a trabajar máximo 41 horas en vez de las 45. Uh-huh. Pero lo estamos estableciendo en un promedio que va a ser trimestral. ¿Qué quiere decir un promedio trimestral? Dice relación con se va a adaptar a las necesidades y a los ciclos productivos. Ejemplo, la primera jornada yo puedo trabajar 43 horas.
Ya.
La primera semana. Pero la segunda semana voy a tener que trabajar 39 horas.
O sea, se mantiene el concepto base de la adaptabilidad, que es readecuar la carga de trabajo.
Es que eso es clave. Porque ya. ¿Sabes por qué, Nicolás? Porque con eso
pensé
vamos.
Así que obligatoria las 41 horas como.
Efectivamente. ¿Sabes cuál es la ventaja de eso? Vamos a eliminar los tiempos muertos.
Eso. Ya.
Vamos a adaptar de acuerdo a la carga de trabajo, las necesidades de los ciclos productivos, especialmente las pymes. Y es importante, otra cosa, este cambio de jornada que estamos proponiendo va a ser gradual. ¿Ya?
Una hora cada año, ¿no?
No, estamos estudiándolo, pero ya. Tiene que ser gradual. Y no gradual en términos de que uno diga en 4 o 5 años más va a bajar de 45 a 41. Queremos que vaya bajando progresivamente para que las empresas, y especialmente las pymes, puedan irse adaptando a esta nueva jornada, de manera que no les pegue.
Subsecretario, el día de ayer, luego del anuncio del ministro Monquever en La Moneda, hubo un tuit del presidente Piñera.
Sí.
Donde justamente ha entregado un poquito más de detalles sobre la suma urgencia, pero por sobre todo la indicación, y ya había criticado durante la mañana el otro proyecto, el de 40 horas semanales. Y da una cifra, y ahí le quiero preguntar, habla de que con este proyecto de adaptabilidad laboral, con los cambios que se están estableciendo, se van a crear 350.000 nuevos empleos. ¿Por qué se van a crear 350.000 nuevos empleos? ¿Por qué esta cifra?
Mira, esa cifra está en el informe de productividad que hoy día acompaña el proyecto de adaptabilidad. Uh-huh. Y la base de esa cifra es que cuando tú eres más eficiente con tus tiempos de trabajo, ¿ya? Eres más eficiente con tus tiempos de trabajo, puedes ir generando nuevas oportunidades. Te pongo el siguiente ejemplo. Hoy día el gran problema que tenemos de productividad en Chile dice relación con los tiempos muertos, ¿ya? Y los tiempos muertos evidentemente generan que haya pérdida de muchas veces de horas productivas.
Que muchas veces no es lo que uno piensa, solamente la sacada de vuelta.
No.
Hay tiempos muertos porque la estructura lo da.
Hay tiempos muertos porque la estructura, efectivamente. Por ejemplo, el otro día hablaba con un contador. Uh-huh. Y un contador me decía, para mí la primera semana del mes es la más intensa. Y por lo tanto, yo esa semana ojalá pueda trabajar el máximo de las horas que me permite la ley. Pero la segunda semana, la carga de trabajo me baja. Entonces, ¿por qué voy a tener que estar muchas veces a las 4 de la tarde mirando el reloj, ¿cierto? Mirando el reloj y diciendo, pucha, faltan 2 horas para marcar tarjeta para poder irme, si yo podría irme hoy día más temprano, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja del proyecto? Que permite que esos tiempos muertos no existan. Y por lo tanto, que las empresas, y especialmente las pymes, puedan ir adaptándose para efectos de ser más productivas.
¿Y dónde se crea el nuevo empleo ahí?
No, la creación de nuevo empleo que dice el presidente, que dice relación con el proyecto de adaptabilidad, tiene varios focos. Primero, porque el proyecto de adaptabilidad, tú sabes que una de las cosas que propone es los contratos de formalización. Uh-huh. Hoy día tenemos varios oficios y empleos esporádicos que las personas van, hacen el oficio o la tarea y se les paga con un sobre con billete.
Claro.
Y por tanto, lo que nosotros estamos planteando, y lo conversamos alguna vez en algún programa contigo, es que queremos que haya un contrato que formalice esas relaciones laborales, que dejen de ser contratos informales.
Claro, que como trabajo diario, que muchas veces.
Efectivamente.
Contrato diario.
Y lo contamos, y lo hablamos muchas veces, nosotros hablábamos el otro día, los guardias muchas veces en el estadio.
Sí, claro.
Que uno ve después en los estacionamientos, la larga fila de guardias, ¿cierto? Que están pasando a cobrar su pago en efectivo. Por tanto, hay una creación, y el informe de productividad es bastante claro, desglosando, dependiendo de la medida de adaptabilidad que se crea, ¿dónde apunta la creación de los puestos de trabajo?
Subsecretario, en los minutos que nos quedan, ¿cómo se van a abordar dentro de este proyecto, y creo que se ha tocado poco, los nuevos empleos, las aplicaciones digitales, las plataformas digitales de despacho de comida? Porque también yo tuve una conversación durante la semana y decía, no se está dando foco a los nuevos empleos en esta revolución industrial 4.0. Claro, en los tiempos puede ser, pero en términos de si aborda lo que es cuánto el peso que puede llevar, la seguridad laboral, la condición de trabajo, son nuevos trabajos que muchas veces están en la web, están en internet, pero no la estamos aterrizando a la realidad laboral de Chile.
Sí, pero ojo, Nicolás, el proyecto de adaptabilidad que está en el Congreso hoy día del gobierno, que está en el Senado, sí se hace cargo de esta nueva economía plataforma. Nosotros establecemos que todas estas personas que se desempeñan hoy día en la economía plataforma van a tener acceso a seguridad social.
Uh-huh.
Hoy día, si un trabajador de esta economía de plataforma, que los vemos en las calles, en bicicleta, en moto, tiene un accidente, hoy día no tiene una mutualidad a la cual llegar.
Claro.
Hoy día, si queda con algún grado de invalidez, no tiene una pensión de invalidez que lo cubra. Si incluso si se enferma, no tiene acceso a licencia médica. Entonces, ¿qué tal es el proyecto del gobierno? Y esto está en el proyecto que ya está ingresado, que esa persona va a tener seguridad social, va a tener que cotizarse para que tenga acceso a seguridad social, de manera a garantizar esos derechos mínimos.
Uh-huh. Bien, subsecretario Fernando Arap, subsecretario del Trabajo, sigue la discusión. Me imagino que ahora tenés que hablar con la otra parte, con la oposición, sobre esto, sobre los cambios.
Siempre estamos disponibles a hablar y hemos estado siempre conversando estas materias tan importantes para los chilenos. Claramente hay que llegar a consenso. Nosotros esperamos hablar con los parlamentarios porque estamos convencidos más que la propuesta nuestra, que combina reducción de jornada, que es una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, pero con flexibilidad, que permite no afectar los salarios, la productividad ni la competitividad, es la mejor mezcla para poder tener una sociedad mucho más productiva y poder llegar al desarrollo.
Subsecretario, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien. 7:00 a.m, ya con 54 minutos, terminamos de Duna en Punto. Como siempre, los invitamos a revisar nuestros contenidos, entrevistas, hay de todo ahí en Duna.cl. Ya seguir en nuestra sintonía, porque a continuación viene Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Por mi parte me despido, que estén muy bien, que tengan una excelente jornada y un fin de semana. Nos vemos, chao.